Hoy nuestro invitado, Danilo Graciano, jefe comunal de Villa Quillinzo. Danilo, hablábamos de los comienzos, el tema de la educación fundamental. En 2 años cambió la historia del lugar con la construcción del colegio secundario, algo que evita que los jóvenes emigren y va generando también la posibilidad de que ellos mismos vayan planteándose su futuro desde allí. Me hablaba de la importancia de la salud también como uno de los pilares en el comienzo.
Seguro. Sí, en el comienzo, y eso es algo en lo que hay que ir sumando y asignando recursos todo el tiempo. La pandemia hizo que cambie totalmente la forma de pensar de todos los gobiernos. Uh-huh. y sin imaginarlo tuvimos que salir a reforzar los sistemas de salud. Nosotros en el año, bueno, ya no me acuerdo exactamente, pero si no recuerdo mal, en el año 2018 le compramos a la Municipalidad de Villa del Dique nuestra primera ambulancia, ¿está bien? Uh-huh. Digo la palabra ambulancia, pero en realidad son unidades de traslado, porque nosotros no tenemos un médico permanente que salga con el móvil. Uh-huh. Entonces, cuando no tenés el médico arriba, no es ambulancia, es una unidad de traslado.
Bien.
Tuvimos un hecho muy desagradable en el 2019, que en un episodio con el destacamento policial, que en un malentendido o en una riña con la policía, prendieron fuego el destacamento policial y la ambulancia, por una cuestión de seguridad, la dejábamos estacionada al lado del destacamento policial y también sufrió la misma suerte. Así que en plena campaña a presidente comunal del 2019 nos quedamos sin ambulancia hasta este año, que volvimos a comprar una ambulancia nuevamente a la Municipalidad de Villa del Dique. Así que hoy ya tenemos una unidad de traslado. En ese interín, la Municipalidad de Villa Sacanto nos prestó una unidad que estaba, una traffic ambulancia que tenía en desuso, que todavía la tenemos y que la vamos a tener de soporte durante el verano para tener siempre las dos opciones. Y entiendo que, bueno, después de la temporada le haremos la devolución del comodato que nos hizo muy gentilmente la comunidad de Sacanto.
Uh-huh. Y en cuanto a infraestructura de salud, ¿cómo se maneja en el lugar? Porque también uno, cuando lo escucha y mientras vamos planteando las preguntas, vamos imaginándonos, trasladándonos imaginariamente al lugar, digamos, ¿cómo es la infraestructura por un lado? Y después tiene que ser complicado también los casos de urgencia por el tema de los caminos, el tema del movimiento, es un poco complicado el tema desde allí.
Sin duda que el camino cuando no está el asfalto siempre es una complicación, sobre todo en el momento de una urgencia. Uh-huh. La infraestructura que tenemos acá, nosotros tenemos un dispensario, ¿está bien? El dispensario tiene 3 consultorios. En este momento, uno de los consultorios está hecho sala cuna, porque no contamos con infraestructura edilicia para un montón de proyectos que tenemos o que queremos aprovechar. Entonces nos tenemos que arreglar con los metros cuadrados cubiertos que tenemos. En otro de los consultorios está la parte odontológica, que viene una odontóloga una vez a la semana y atiende a uh-huh. todos los que hayan sacado su turno o que tienen una urgencia. Y en el otro atiende. Nosotros tenemos la médica generalista, está bien, que atiende también una vez por semana. Tenemos el pediatra, que viene una vez por mes. Tenemos un cardiólogo, que viene una vez por mes. Tenemos la trabajadora social, que viene una vez por semana, y la psicóloga, que viene una vez por semana, pero la psicóloga, como vive acá en el pueblo, atiende en el consultorio una vez por semana, pero la tenemos disponible las 24 horas, los 365 días del año, uh-huh. pobrecita.
¿Y cómo tuvieron que hacer con el tema de la sede de la policía después de estos hechos que usted nos comenta?
Para que te termino con el dispensario, que me quedó una cosita.
Sí.
Y en este momento tenemos, abrimos el dispensario durante la mañana y durante la tarde, y hay un teléfono de guardia permanente las 20, o sea, el resto de las horas que no está abierto el dispensario. Uh-huh. ¿Está bien? Tenemos una vacunadora, estamos a la altura de todas el resto de las localidades de la provincia de Córdoba con el tema de la vacunación. Uh-huh. Tenemos un porcentaje altísimo de la gente, lógicamente, que tenía voluntad de vacunarse, así que con eso te cierro la parte de salud que era poco importante teníamos atención durante la mañana y durante la tarde. Y me hablabas de
la policía.
Destacamento. Bueno, una vez que tuvimos que estuvo el hecho ese, que se prendió fuego el destacamento de la policía, nos pusimos a construir otro, en un pedacito de edificación donde funcionaba una bomba, que nosotros ya la habíamos mudado, una bomba presurizadora para un barrio, le hicimos una ampliación, o sea, dejamos la construcción que estaba, que vendría a ser el destacamento de atención al público, pero todo destacamento, y sobre todo en esta zona, tiene que tener una parte habitacional. ¿Está bien?
Sí.
Entonces le hicimos esa ampliación y lo inauguramos también en el año 2019. Conjuntamente con el registro civil, que no había registro civil en Villa Quillince, y a partir del año 2019, nosotros somos el primer registro civil digital que nació digital, que no tiene un libro escrito a mano desde su inicio. El juzgado de paz, que es el mismo juez de paz que atiende en La Cruz, en Las Caleras, en Río de los Sauces, no tenía una sede acá en Villa Quillince, o sea que cualquier persona que tenía que hacer un trámite o una consulta al juez de paz tenía que irse al pueblo vecino. A partir de ese momento lo instauramos y ya la pueden hacer de forma local. Y el destacamento que había sufrido el incendio lo restauramos y lo convertimos en el estudio de radio comunal de Villa Quillince, que aprovecho y lo digo, la 102.9, que es la radio que tenemos nosotros para comunicar todos los sucesos y las cosas lindas del lugar.
Claro, que es un lugar, es una radio que cumple una función social muy importante para el lugar en donde están, porque en muchos casos, como usted ha ido mencionando a lo largo de lo que nos viene contando, dependen muchas veces de la movilización hacia otros lugares. En este caso puntual, contar con un medio de comunicación que mantenga a la gente informada sobre lo que pasa en el lugar y en la zona es sumamente importante. Y allí tengo un amigo que es Víctor Hugo Morales, que está trabajando a full también en ese sector, digamos.
Exactamente. Aparte, hay un detalle que hay veces no recordamos mencionarlo, que al ser uno de los pueblos que está en la cercanía de la central nuclear, la radio es fundamental, es una herramienta obligatoria que tenemos que tener.
Claro.
Todos entendemos de que la central funciona bien y que no va a pasar nada, pero tenemos que estar preparados por si algún día hay una emergencia y hay que ejecutar alguno de los simulacros que venimos practicando año tras año, y la radio es una herramienta fundamental. La mayoría de la gente maneja redes sociales, tiene teléfonos, pero la mayoría, no toda. Entonces tenemos que entender de que ante una situación de esa naturaleza tenemos que tener todos los medios de comunicación disponibles para poder llegar a absolutamente al 100% de los vecinos.
Danilo, ¿cuántos habitantes tiene Villa Quillince?
Mira, en este momento el último padrón fueron 330, pero la realidad es que hay 500 personas viviendo en forma permanente.
Y en crecimiento, ¿no?
Sí, no, el crecimiento es gigante. Vos imaginate que en el año 2012-2013 la escuela tenía menos de 10 alumnos y hoy hay 54. O sea, son todos números chiquititos, pero si lo miramos en porcentaje son gigantes. Gigantes.
Claro.
Y nosotros tenemos, al igual que un montón de localidades, pero yo voy a dar el ejemplo de acá puntual, tenemos muchísima gente de la provincia de Córdoba. Tenemos un gran porcentaje de propietarios de segunda vivienda de la provincia de Córdoba. Y todos esos propietarios vienen prácticamente todos los fines de semana. Estamos ubicados a 150 kilómetros, 140 kilómetros de Córdoba y de Río Cuarto.
Claro, dos ciudades muy importantes.
Y con las autovías y todas las facilidades, o lo ágil que se puso hoy, tenemos los fines de semana, tenemos una población bastante más alta. Estamos hablando en términos normal, fines de semana comunes del año. Lógicamente, fines de semana largo y sobre todo después de o mientras atravesamos la pandemia, hay un montón de gente que quizá venía un poco menos y ahora está viniendo un poco más. El último fin de semana largo salías a dar una vuelta y no había menos de 3 vehículos por vivienda. Uh-huh. Es algo que creo que se vio en varios puntos del valle.
Sí, sí, fue muy muy fuerte, incluso a nivel general, a nivel país se consideró como uno de los mejores fines de semana de los últimos 5 años en la República Argentina.
Sí, sí, sí. Aparte el clima acompañó de punta a punta, 36 grados todos los días, uh-huh. Una cosa increíble.
Danilo, ¿y el tema de los servicios para toda esta gente y para todos los avances que está teniendo la localidad, cómo lo está pudiendo llevar adelante?
Mira, nosotros tenemos dos barrios fuertes, uh-huh. ¿Está bien? Uno que es el barrio céntrico y otro que es el barrio de Villa La Ribera. El barrio céntrico, por ahora, la cantidad de agua, por ejemplo, te hablo del agua, que es el servicio principal, uh-huh. Sobre todo cuando viene la temporada de verano y viene la mayor cantidad de gente, por el momento la cantidad está funcionando, está alcanzando, ya tenemos un proyecto aprobado en ENOSA, aprobado técnicamente, estamos esperando finalizar una obra que ahora te voy a contar en el otro barrio para poder comenzar con esta y olvidarnos de la provisión de la cantidad de agua y de la distribución por lo menos por los próximos 20 años. Bien, eso es lo que planteamos en el proyecto.
Esto para la zona céntrica.
Céntrica. ¿Y el otro barrio? Hoy no tiene mayores problemas de agua. Uh-huh. Y el otro barrio, que es un barrio que empezó a formar parte del ejido de Villa Quillinzo en el año 2009 y no tenía agua y empezó a tener, se hizo la obra de agua en el año 2015, la obra de agua se hizo antes de la transición de gobierno. Empezamos con una perforación que alcanzaba el agua, el barrio se está desarrollando a una velocidad increíble, la perforación esa dejó de alcanzar, y hoy estamos con una ejecución de obra, también financiada por el gobierno nacional, por ENOSA, que contempla el 100% del barrio como si estuviese completo. O sea que en unos meses, cuando se termine la obra, no tiene que volver a existir un problema de cantidad y calidad de agua, así se desarrolle el 30% del barrio que todavía falta desarrollarse.
Ustedes reciben una coparticipación del gobierno de la provincia que le permite ir manejando los números y sosteniendo todo lo que son estos nuevos movimientos. Por un lado le pregunto, y por otro, imagino también, como ocurre en muchas localidades de este tipo en el Valle de Calamuchita, la demanda en cuanto al sector inmobiliario es muy grande. ¿Cómo lo está manejando a eso? Porque también es importante plantear lo que se viene, ¿no? Uno puede hacer las cosas hoy, pero usted tiene la mente puesta, me hablaba hace un rato, de algunos proyectos a 20 años.
Exactamente. Mira, nosotros, las comunas, a comparación de los municipios, la coparticipación es prácticamente insignificante. Hay una diferencia muy grande entre ser común y ser municipio. En el caso de Villa Quillinzo, nosotros con la coparticipación no llegamos a pagar el combustible mensual que consumimos. Para que tengas una idea. No, con la coparticipación tratamos de cubrir los gastos de combustible, o sea, de gasoil, nafta, lubricante y demás, y no llegamos. O sea, todo lo que se hace con recursos propios es, y ahí lo hilamos con la segunda que dijiste, es con la contribución de la tasa de servicios que hacen todos los vecinos en base al enorme desarrollo inmobiliario, que en realidad no hay nuevos desarrollos. Acá son todos loteos del año 40 y pico, pero que están acercándose los dueños, en algunos casos lotes que tenían posesiones de hace un montón de años y tenían animales y hoy los están cediendo para la construcción de segundas casas o de complejos de cabañas. Entonces nosotros, la economía nuestra y todo el desarrollo, como compramos la ambulancia Villa del Dique, como compramos este año, compramos un camión compactador, compramos un camión regador, un camión volcador, todo eso lo hacemos con los recursos propios, que es a través de la contribución de los vecinos.
Bien,
participación en este aspecto la coparticipación no nos permite poder dar pasos de ese estilo.
Claro, hay que tener ingenio y volvemos al tema de la vocación del servicio y pedirle a los vecinos que acompañen. No puedo dejar pasar este momento de la charla para entrar en el terreno de la política antes de ya meternos de lleno en lo que tiene que ver con lo que ha sido su gestión en materia turística, que ha sido muy fuerte realmente. El tema, usted viene del Frente de Todos, pero digamos que no tiene como característica el hecho de haber militado ni en su niñez, ni en su juventud, ni nada por el estilo, y también me marca que fue acompañado por vecinos que incluso, imagino, no tenían tampoco la misma forma de pensar en cuanto a lo que es un sentimiento partidario, digamos.
Lo que pasa es que ya no, o sea, por lo menos acá en Villa Quillinzo, en la lista mía, tengo vecinalistas, tengo radicales, tengo peronistas convencionales, o sea, no es 100% partidario.
Uh-huh. Bien, con más razón me interesa trabajar este tema en base a lo periodístico. ¿Cómo vive entonces, por un lado, el tema este de el quiebre que se produce en la región entre comunidad regional por un lado y Encuentro Calamuchitano por el otro, y después, porque usted va a tener, me va a permitir tener una visión un poco más amplia, porque su visión es amplia? Y por otra parte, bueno, venimos comentando hace unos días, estamos tratando de hablar con el legislador, porque plantearon y apareció en el diario Perfil en Córdoba que junto a Walter Zayek estaban planteando la posibilidad de quebrar también lo que es el bloque de Hacemos por Córdoba dentro de la legislatura para volver al del azotismo, dicen ellos, pero con una idea de unidad partidaria, es decir, para empezar a juntar a todos los sectores del peronismo en ese bloque. ¿Qué es lo que usted siente cuando escucha esto y cuando ve y participa también de esto? Porque imagino que debe tener también invitaciones constantes para participar, tanto en la comunidad regional como en Encuentro Calamuchitano.
Seguro, sí, sin duda. Igualmente, no, invitaciones de la comunidad regional no, porque yo pertenezco a Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo.
Bien, primer dato.
Tal cual. Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo, somos todos intendentes que nos llevamos bien con el resto de los intendentes. Te doy un ejemplo. Rumipal y Amancay no pertenecen a Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo. Yo hablo todos los días con César. De hecho, le alquilé un grupo electrógeno que tiene la comuna de Amancay para el festival que hicimos el domingo. Uh-huh. O sea, hay compañerismo. Lo de la comunidad regional y lo de Encuentro Calamuchitano, yo creo que Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo es una expresión de un vacío que sentimos los que estábamos de antes en la comunidad regional.
¿Y ese vacío, ese vacío se empezó a llenar, digamos? ¿Hay respuestas distintas?
Y hoy nos juntamos más seguido, hoy hay nuevos integrantes, hoy está el Zurdo, que bueno, no sé, seguramente lo conocés, el Zurdo. Sí. Un compañerazo que tiene una experiencia tremenda y forma parte de Encuentro. Ahí está Pablo Riveros, con su particularidad y su cara pintada del Frente de Toro, y convivimos todos. Encuentro Calamuchitano es la expresión de la pluralidad política. Uh-huh. Está Lucas Sánchez, está Diego Blengino, está Iván Ortega, que es fiel al gobierno provincial, igual que Claudio Chavero o que Oscar Santarelli, y estamos Pablo, Daniel Álvarez, yo, que quizás nos representamos más con el Frente de Todos, y convivimos y nos llevamos de primera, y tenemos un montón de proyectos por delante. De hecho, creo que nos juntamos, no sé si está confirmado, pero el lunes nos juntamos para empezar a trabajar, para seguir trabajando sobre el verano y seguramente para despedir el año.
Uh-huh. ¿Y cómo imagina el 2023 del peronismo en Córdoba, Danilo?
Yo no me lo quiero imaginar de otra forma que no es unido.
Uh-huh. O sea, digamos, ¿usted se imagina un Encuentro Calamuchitano llevado a nivel provincial?
Lo que pasa es que cuando una cosa es el día a día, cómo vamos a trabajar, eso es lo que tenemos muchos peronistas adentro. Y cuando llega el momento, un momento de elecciones donde tenemos que trabajar todos juntos, no hay ningún problema y vamos todos con el mismo objetivo. Yo creo que va a ser así, yo no tendría ningún problema en trabajar absolutamente con nadie en una elección nacional. Hay que ver qué pasa con el peronismo provincial y el peronismo nacional, a ver qué coincidencia hay y qué decisión toman, y en base a eso vamos a ver cómo serán las elecciones del 2023, si vamos todos juntos, si cada uno va a elegir la fecha que quiera, y vamos a defender cada uno la territorialidad. Uh-huh,
bien.
Palabra difícil que se me ocurrió decir.
Hacemos una pausa, cuando volvamos hablamos concretamente de dos temas centrales. Las obras, que quiero saber y que me las enumere, así que vaya tomando nota para no olvidarse de ninguna, porque son y muchas, y las he visto. Usted ha cambiado la historia de su pueblo, es la primera vez en la historia que Villa Quillinzo tiene cordón cuneta, por ejemplo.
El primer metro de cordón cuneta lo hicimos con los chicos, con dos adolescentes, dos jóvenes de acá. El primer metro lo hicimos con ellos, bueno, hicimos un montón más después, pero ahora después te cuento todo. Bien, me las sé de memoria las obras porque las amo, porque las vivo de punta a punta, así que no hay problema.
Bien, y después hablamos de cómo fue el resultado de la fiesta del churro y cómo nos preparamos también para lo que es la propuesta turística del verano.
Dale, perfecto.